En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El hombre no es infeliz mientras no es injusto. Con estas palabras de Demócrito comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 3 de marzo, santos Emérito y Celedonio. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa, en nuestra sección de Evangelio y Vida Social, hablaremos en esta ocasión sobre la dignidad de la persona con un miembro y sacerdote de la Delegación Diocesana de Pastoral Obrera, Eugenio Martínez. Repasaremos, como es habitual, la actualidad de nuestra diócesis y seguidamente Máximo Álvarez, en la sección La Calle Pregunta, responderá a la pregunta de esta semana. Concluiremos el espacio con Libros al Aire, dirigido por Rosy Gutiérrez, que hoy nos hablará de un libro titulado Dentro de 5 horas veré a Jesús. Hoy hablamos en nuestro espacio Evangelio y Vida Social de la dignidad de la persona con el sacerdote Eugenio Martínez, miembro de la Delegación Diocesana de Pastoral Obrera. Muy buenos días, Eugenio.
Hola, buenos días, Ángeles.
Bueno, en primer lugar, bienvenido a nuestro programa, que creo que es la primera vez que hablamos. Y también, pues eso, a esta sección, como miembro de la Delegación de Diocesana de Pastoral Obrera, Evangelio y Vida Social, que hoy vamos a seguir desgranando ese documento del que hablábamos en el primer programa, en enero, con Francisco Turrado, La Iglesia Servidora de los Pobres. Eugenio, en la sociedad actual se habla mucho y se hace hincapié en los derechos humanos, pero sin embargo sí que es cierto que se violan muchas veces en este mundo, ¿verdad?
Sí, eso es una verdad. Que vivimos en una sociedad en la que la promoción de los derechos humanos, la defensa, pues en todos los ámbitos, ¿no? Desde el ámbito escolar, como no puede ser de otra manera, pero vivimos en un mundo en eso, en el que la lucha, la defensa por los derechos humanos es vital y así tiene que ser, evidentemente, ¿no? Porque si comparamos nuestra sociedad de hoy con la de tiempos pasados, pues seguramente la gran diferencia es que hoy pues tenemos unos derechos adquiridos que mucho mayores que antes, ¿no? No sé, podríamos pensar en cualquiera, proponer un tópico, ¿no? Pues hoy a nadie se le ocurre defender la esclavitud, ¿no? Sino más bien pues la libertad. Pero también es verdad que esos derechos humanos pues muchas veces pues se ven violados, ¿no? Se ven violados. Y hay un en el mundo del trabajo, en el mundo de las relaciones laborales, pues muchos derechos que están reconocidos, sin embargo después, pues con frecuencia se ven pisoteados. Y además en ese mundo parece como que casi de una forma asumida, ¿no? Incluso hasta justificada, ¿no? Cuando hablamos ahora, pues mira, ayer mismo, por ejemplo, me encontré con una chica que de la parroquia anterior venía a cobrar un pagaré, había trabajado 4 meses y se encuentra pues con que no había fondos. Pues ya hablamos un poquito con ella, con la madre, con otro compañero que estaba allí justamente, y decimos, bueno, y decimos, claro, esto es lo que hay, dice la gente, esto es lo que hay, ¿no? Pero claro, no debe ser lo que hay, o sea, hay que luchar y rebelarse contra eso, ¿no? No se puede dejar que, porque vivamos una sociedad pues con unas circunstancias hoy de crisis, no se puede dejar pues que se pisoteen derechos pues tan fundamentales.
Pues sí, sobre todo que eso infringe, sí que es cierto, la dignidad de la persona. La doctrina pretende orientar esas relaciones entre las personas y que no se vulneren los derechos.
Esto es, sí, sí. La enseñanza social de la Iglesia, pues lo que busca es eso, justamente, pues orientar y iluminar pues las relaciones humanas, sociales, laborales, pero claro, el primer principio, y cuando hablamos de principios estamos hablando de fundamentos, de pilares, ¿no? Estamos hablando de los pilares sobre los que hay que construir, y el primero pues claro es la dignidad de la persona. Y Claro.
La doctrina social de la Iglesia habla concretamente de la dignidad de la persona.
Sí.
Vamos a desgranar un poco cómo aborda este documento la Iglesia Servidora de los Pobres este aspecto, Eugenio.
Bueno,
pues. Uno de ellos, por ejemplo, que el mundo mecanizado y productivo, pues también en el mundo en este que vivimos, la dignidad de la persona también está puesta quizás un poco en entredicho con este mundo mecanizado.
Claro, pues porque la persona tiene que ser el centro de toda la actividad, tiene que ser el centro, y la dignidad de la persona pues jamás podía ser pisoteada. ¿Qué ha pasado? Pues que en el mundo de las relaciones laborales, pues lo que prevalece, pues lógicamente, es la producción, el ganar más dinero, el que sea más rentable, es decir, que al final lo que hace es desplazarse, ¿no? Ya no es tanto la persona al centro, sino que a veces pues es el dinero. Y claro, cuando hablamos de dinero, pues hablamos de ya, ¿no?, de insensibilidad. Y claro, pues cuando el mundo tiene como meta el dinero, pues las consecuencias son claras, ¿no? Pues tantas personas, pues si ya no produces o no produces lo que queremos que produzcas, bueno, pues tantas personas pues se ven rechazadas, se ven descartadas. Claro, por eso la enseñanza social lo que nos viene a insistir es eso, a poner en el centro a la persona, a poner en el centro a la persona. Y si una economía que no está al servicio de la persona, que no está al servicio del hombre, pues es una economía que seguramente pues va a ser fuente de injusticias, fuente de exclusión, etcétera.
Otro de los aspectos también de los que se habla es del destino universal de los bienes, ¿verdad, Eugenio?
Sí, también. Todos los principios tienen su interrelación, evidentemente, ¿no? Evidentemente el primero pues es el que antes explicábamos un poquito, esa dignidad, pero al hablar pues eso de producción, al hablar de bienes, pues claro, es un principio. El destino universal de los bienes, siempre enunciado así, de esa forma, en la enseñanza social, y es un principio difícil también a veces de aceptar en nuestra mentalidad de hoy. Es un principio que tiene una fundamentación, pues evidentemente bíblica, patrística. Nosotros partimos de ese plan de la creación de Dios, ¿no?, que crea este mundo pues para que nosotros, digamos, pues tengamos todo para poder vivir y vivir felices, pero trabajando el mundo, disfrutando del mundo, pero tomando conciencia de que el mundo es para todos, es de todos. A veces a los niños le decimos, ¿no?, el mundo, la casa común. Claro, decía San Agustín decía que cuando tú tienes y tu hermano no, pues ocurren dos cosas. Él carece de dinero, pero tú careces de justicia, ¿no? Y claro, cuando los bienes creados, pues eso, no hay muchos que carecen de ellos, pues estamos en un mundo de injusticia.
Quizás hablando también, haciendo hincapié en ese principio también, que es el de la solidaridad.
Sí, la solidaridad. Evidentemente, desde hace muchos años, es una palabra, podríamos decir, con la que tantas veces se nos llena la boca. Y además una palabra, pues digamos, pues especialmente, ¿no?, en los últimos años, pues muy en boga, ahí todos los días, ¿no?, todos los días. Pues aquí ahora recuerdo, hace poco, pues una carrera solidaria para la lucha contra el cáncer, en un evento deportivo para... Sí, es decir, estamos ciertamente, y bueno, yo creo que nuestro mundo así, de una forma, digamos, general, es un mundo bastante solidario, ¿no? Pero a veces podemos convertir un poco la solidaridad como en un sentimiento, digamos, puntual, y un sentimiento a veces también un poco superficial. Reaccionamos pues porque ha ocurrido una desgracia no sé dónde, porque este niño salta ahora a la prensa con su problema y reaccionamos. Pero la enseñanza social de la Iglesia, y esto ya pues el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en la solicitud Rey Sociales, ya nos decía que tiene que ser una determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Es decir, que es mucho más, ¿no?, de lo que a veces, que está bien, que no es poco, ¿no?, que la gente pues responda, reaccione y bueno, y tenga ese sentimiento o esa actitud de solidaridad. Y el Papa Francisco incluso nos invita pues eso, a cambiar de mentalidad, a crear una nueva mentalidad que sea auténticamente eso, una mentalidad solidaria.
La doctrina social de la Iglesia también nos habla del bien común.
Sí, claro.
Es decir, ese bien común, pues eso, que todo es de todos, pero también para todos.
Claro. Sí, el mundo es de todos y para todos, lo que antes decía. Y el bien común es más que la suma de muchos, ¿no? Es más que la suma de muchos, ¿no? El bien común tiene que incluir a todos. Y ciertamente, pues, cuando hablamos a veces, ¿no?, de los gobernantes, muchas veces decimos que su principal tarea es buscar el bien común, no favorecer, por supuesto, a unos o a otros, ser la búsqueda del bien común, porque es una exigencia, pues que no podemos abandonar nunca, ¿no? Y la búsqueda del bien común para nosotros, desde la enseñanza social de la Iglesia, pues es una exigencia moral de la caridad. Es decir, no se trata solamente de suplir las deficiencias de la justicia. No, no, es un compromiso activo, pues, en ese buscar un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más fraterno, un mundo más solidario, y claro, pues teniendo una especial atención pues a las necesidades de los más pobres, de los desfavorecidos, de los, por decirlo con la palabra que usa mucho el Papa Francisco, de los descartados.
Al igual que también otro de los principios que se abordan en este aspecto que estamos analizando hoy con Eugenio, es también el principio de subsidiariedad. Cuéntanos un poco en qué consiste este principio.
Sí, este principio viene a iluminar un poco la realidad que tenemos, ¿no? A veces descargamos mucho pues en la responsabilidad de los gobiernos, y a veces cuando hay cosas que no nos gustan o deficiencias, pues decimos, bueno, es que esto es el gobierno quien tiene que hacerlo. Bueno, pues eso no debe ser así. Después también pues sabemos que hay muchas organizaciones, muchas entidades, muchas comunidades, muchas asociaciones pues que trabajan y que forman un tejido social, ¿no? Pues defendiendo desde pues el otro día aquí en Ponferrada, por ejemplo, pues en unos colegios pues parece que hay algún problema con la comida de los niños, ¿no? Pues rápidamente pues hay asociaciones, las AMPAs, pues que bueno, que denuncian y luchan para que eso cambie, ¿no? Es decir, que tiene que haber una coordinación entre estas entidades, que son las que forman esa red social, y también lo que es los gobiernos, ¿no?, municipales, autonómicos o el gobierno de la nación. Y el Estado no puede, por supuesto, descargar sobre estas organizaciones lo que es también su obligación. No pueden eludir su responsabilidad, ¿no? Es decir, que en nuestra sociedad, pues digamos que tenemos que ir todos un poco de acuerdo. Y este principio, pues este principio de subsidiariedad, nos hace sentirnos a todos personas activas y responsables pues en el mundo y en la sociedad en la que vivimos.
Hablando, para concluir, sobre este aspecto de los descartados que antes citabas, sí que uno de las causas que generan exclusión es la falta de empleo, sin duda, y además hoy en día, en los últimos años, pues es un tema que llevamos viviendo y muchas familias llevan sufriendo. Entonces también hemos de luchar también por un trabajo digno y estable, ¿verdad? También desde la pastoral obrera de nuestra diócesis ilumináis con este documento y en continuación unas reflexiones este aspecto.
Sí, claro, eso sabemos que el tema del trabajo o el tema del desempleo pues es uno de las grandes preocupaciones de nuestra sociedad desde hace pues mucho tiempo. Esta mañana pues la noticia pues eran los datos del empleo pues del mes de febrero. Ciertamente, el principio de la enseñanza social pues nos habla de que toda persona pues tiene derecho a un trabajo digno, a un trabajo estable. Bueno, si ya partimos de que muchas personas no tienen ese trabajo, pues ya estamos viendo pues el gran hándicap que tienen pues para una integración social, pues para una vida en sociedad. Por eso la falta de empleo pues genera tanta exclusión. Pero después también, como antes te apuntaba, pues hay muchas personas que tienen un empleo, pero es un empleo muy precario, muy precario.
Pues hemos hablado en nuestro espacio, Evangelio y Vida Social, de la dignidad de la persona, con los distintos principios desde la doctrina social de la Iglesia, con Eugenio Martínez, miembro de la Delegación Diocesana de Pastoral Obrera. Muchas gracias, Eugenio.
Muchas gracias, María Ángeles. Un saludo.
Y continuamos ya con el repaso de la actualidad de nuestra diócesis. Les informamos que mañana tendrá lugar el encuentro anual de monaguillos de la diócesis de Astorga y también de niñas. Comenzará a las 11 de la mañana con la llegada y acogida en el seminario de Astorga. Seguidamente tendrá lugar los talleres, oración, comida y juegos, y por la tarde se presentarán los campamentos de verano en Corporales de Cabrera del 8 al 16 de julio. El fin del encuentro tendrá lugar en torno a las 5 de la tarde. Y también le recordamos que los equipos de Nuestra Señora organizan unos ejercicios espirituales los días 11 y 12 de marzo en La Bañeza, dirigidos a matrimonios, viudos y sacerdotes que tengan que trabajar con matrimonios de la diócesis de Astorga, y en los que también pueden participar todas las personas que conozcan el sacramento del matrimonio aunque no pertenezcan a los equipos de Nuestra Señora. Durará desde el sábado 11 de marzo a las 10 y media de la mañana hasta la comida del domingo 12 de marzo. Se puede acudir a todo por un importe de 45 € por persona o a comidas sueltas que tienen un precio de 11 €. La información e inscripciones están disponibles en el teléfono 655-864-154 o en el correo electrónico eimpulso@yahoo.es. Y también le recordamos que el Museo de la Catedral tiene un nuevo horario, concretamente de lunes a domingo, de modo ininterrumpido, de 10 y media de la mañana a 7 de la tarde. Y les recordamos que este domingo el señor obispo presidirá la Eucaristía en la Catedral con motivo de la entrada en vigor del nuevo Misal Romano a las 12 de la mañana. Esas novedades del nuevo Misal Romano, que entrará, como decimos, el primer domingo de Cuaresma en vigor, concretamente en las misas vespertinas del sábado 4 de marzo, lo tienen disponible, las novedades de la tercera edición española del Misal Romano, en la página web de la Diócesis de Astorga, www.diocesisastorga.es. Y les recordamos también que el próximo martes 7 de marzo tendrá lugar una jornada de reflexión y oración organizada por la Delegación Diocesana de Pastoral Obrera con motivo del Día de la Mujer, en la que se abordará el tema del reto de la igualdad en la parroquia de Fontey, en la Rúa, en nuestra zona de Galicia, a las 7:30 de la tarde. Y les recordamos que el próximo sábado 11 de marzo el señor obispo participará en la ordenación del obispo de Osma Soria, y que la semana del 13 al 17 don Juan Antonio Menéndez participará en la plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Y saludamos ya a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos nuestros amigos de la COPE repartidos por toda la geografía diocesana. Queremos también destacar la celebración del inicio de la Cuaresma en todas y en cada una de nuestras comunidades parroquiales, la imposición de la ceniza el pasado miércoles, una oportunidad para comenzar todo el proceso cuaresmal. Estos 40 días que nos van a acercar a los misterios de la pasión, de la muerte y de la Pascua de Jesús. Serán días también en los que nuestras cofradías comienzan ya sus ensayos, su presentación de carteles, también días en los que se hablarán de los pregoneros de la Semana Santa de todas las comunidades significativas de nuestra comarca del Bierzo. Día también en el que queremos recordar la presentación que ha tenido lugar ayer jueves en el Museo de la Radio de un libro sobre la Semana Santa, fotos de Ana Fernández Barredo y textos de Nuria Rodríguez, una visión de la Semana Santa que de alguna manera nos acerca al personaje Lambrión, al personaje que nos anticipa las celebraciones de la Semana Santa, tras los pasos del Lambrión, fotos que nos acercan a la realidad de la Semana Santa ponferradina, fiesta declarada de interés turístico nacional, una Semana Santa que va escalando posiciones, por supuesto, dentro del mundo del arte, de la cultura, sin olvidar la razón fundamental, que es una razón de fe, las celebraciones en el interior de nuestros templos y también las celebraciones en nuestras calles y en nuestras plazas. ¡Feliz semana para todos!
Y continuamos ya con el espacio en la calle Pregunta, en la que hoy Máximo responderá la cuestión que es: ¿qué opinión le merece el polémico autobús en el que se pide que no se engañe a niños y niñas sobre su condición sexual? Máximo responde.
En efecto, un autobús de la plataforma Hazte Oír pretende recorrer España con una leyenda que no me atrevo a decir aquí al completo, pero que concluye en que si naces hombre eres hombre y si naces mujer seguirás siéndolo. Pues bien, en principio me ha parecido desagradable la forma en que se expresa, aunque en el fondo tenga toda la razón, pues defiende una obviedad. No cabe duda que resulta provocador y que es una clara denuncia contra la llamada ideología del género. Y me parece exagerado decir que es una incitación al odio. Lo que resulta chocante es que aquellos que se amparan en la libertad de expresión para ofender a los católicos, como hemos podido comprobar recientemente con ocasión de los carnavales en Canarias, o que justifican la sacrílega profanación de una capilla en la universidad, otras muestras de odio a la religión católica, no acepten la libertad de expresión para manifestar algo tan obvio como que el ser hombre o mujer es algo que la propia naturaleza determina desde los mismos cromosomas y, por supuesto, con los llamados caracteres sexuales primarios en el momento del nacimiento y secundarios que comienzan a manifestarse más claramente en la pubertad. Pero me temo que mucha gente ignora que la ideología del género es una auténtica dictadura, como en su día lo ha sido la ideología marxista. En resumen, aunque la idea del autobús no me parezca del todo feliz, tampoco estoy de acuerdo en la relación de quienes lo han inmovilizado o lo critican como una incitación al odio.
Si quieren formular alguna pregunta a Máximo, pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico medioscomunicacion@diocesestorga.es o en el teléfono 987-615-350. Concluimos ya, como siempre, con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosu Gutiérrez nos trae una obra titulada Dentro de 5 horas veré a Jesús. Escuchamos a Rosy.
Dentro de 5 horas veré a Jesús. Con estas palabras, que además dan título al libro, termina el diario de Jacques Fest, condenado a muerte y guillotinado el 1 de octubre de 1957 a la edad de 27 años, por haber asesinado a un agente de la policía en la confusión consiguiente a un intento de atraco. 2 meses antes de la ejecución, inició en su celda la redacción de un diario espiritual destinado a su hija Veronique, que entonces tenía 6 años. Ya sabe que lo han condenado a muerte. Este joven no creyente, de carácter indeciso, vivió en la cárcel una fulgurante y radical conversión a Jesucristo. Fes nos describe en su diario espiritual la vida de un hombre, su propia vida, que día tras día ve aproximarse el último amanecer, pero que también, día tras día, se acerca cada vez más a Dios. La inminencia del final da a este testimonio un valor emocionante y un carácter estremecedor. Publicado por Palabra, esta es su 6ª edición. Dentro de 5 horas, veré a Jesús.
Y recuerden, todos los viernes de 1:30 a 2:00 p.m, el Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, donde podrán estar informados de toda la actualidad diocesana. Nos despedimos hasta el próximo viernes, 10 de marzo. Hasta entonces, feliz semana para ustedes.